Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Dolors Balcells, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Greg Miller, de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Estados Unidos, a la doctora Rosa Sierra Amor, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la ACC y representante regional por Colabioclic ante la IFCC.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
La doctora Alba Cecilia Garzón González es bacterióloga y bioanalista clínico por la Universidad Mayor de Cundinamarca, a donde es maestra ilustre. Es especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, maestrante de seguridad clínica de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es docente universitario en la maestría de gestión de calidad en los laboratorios clínicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro del Consejo de Acreditación ISO 15189 ONAC Colombia, del Comité de Seguridad del Paciente INCONTEC Colombia, de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, del Working Group IFCC Iberoamérica, es evaluador líder del Sistema Único de Acreditación de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, INCONTEC, asesora en aseguramiento de calidad analítica para casas de diagnóstico in vitro.
Muy bienvenida, doctora Alba Cecilia Garzón González, a El Microscopio. Has publicado una excelente nota en la revista Diagnóstico In Vitro y queríamos hace tiempo poder conversar contigo sobre este tema de tu experticia, porque dentro de todo lo que haces y sabes, trabajas en herramientas de control estadístico de procesos. Cuéntanos, por favor, ¿por qué son importantes las herramientas de control estadístico de procesos?
Primero que todo, muchas gracias a Radio Microscopio nuevamente por esta invitación y por este espacio que de verdad se ha constituido en un verdadero escenario de construcción de conocimiento, de consensos, y que nos ha permitido a los laboratorios de Latinoamérica pues estar como muy en contacto y estar revisando temas que de verdad están aportando y agregando valor a nuestros procesos. Mira, cuando nosotros hablamos de lo que es el control estadístico de procesos, estamos hablando de una estrategia que es necesaria, ¿cierto?, cuando estamos haciendo las mediciones para detectar la presencia del error cuando estamos midiendo. Por muchos años y a través de la historia, digamos, nuestro control estadístico de procesos ha estado centrado en las herramientas de Levin-Jennings, ¿cierto? En el gráfico de Levin-Jennings, que se trabaja a 2 o a 3 desviaciones estándares, asumiendo una distribución normal, aplicando las reglas de Westgaard en sus distintas, ahora, digamos, modalidades, dependiéndose la sigmametría. Pero digamos que nos quedamos ahí, en el esquema del gráfico de Levin-Jennings, en donde avanzamos muchísimo, ¿no? Avanzamos muchísimo en la métrica de los indicadores, en la implementación del índice del error total, en la implementación de la sigmamétrica. Pero para todos es claro que el indicador, como indicador, es una medida es de retrovisor, es decir, cuando uno ya mide el error total, cuando uno ya mide la sigmametría, son hechos cumplidos. Ya tú estás tomando datos que arrojas a través del análisis de la data, donde tomas un coeficiente de variación, un sesgo, y haces una métrica que si se ajusta a tu meta de calidad, perfecto. Pero si no cumple la meta de calidad, ya los resultados se entregaron, ya los pacientes y el médico ha hecho uso de esa información. Entonces, el tema, cuando nosotros estamos hablando en tema de aseguramiento de la calidad y cuando estamos hablando de cómo el laboratorio, esta estructura del aseguramiento debe aportar a la gestión clínica, no puede estar seguir siendo centrada en el manejo del indicador, porque si no, no hubiesen eventos adversos. Observemos que si nosotros decimos, ¿cómo es posible que si yo tengo una prueba que es 6 sigma pueda estar teniendo una queja posteriormente o una reclamación con relación a ese resultado? Entonces tuvo que haber un error o una falla durante el proceso de medición o durante la fase del análisis que no fue detectado por mi control de procesos estadísticos, por esa estructura que tengo diseñada. Es ahí donde entonces uno tendría que cuestionarse y decirse, ok, quiere decir que así como ha evolucionado la métrica en estos indicadores, nosotros también tenemos que evolucionar en esas herramientas estadísticas que me permitan detectar a mí errores en tiempo real que se me pueden estar pasando y que no puedo esperar al manejo o al análisis del indicador porque este siempre va a ser retrospectivo. Entonces, aparecen herramientas nuevas dentro de este control y no nuevas, sino digamos son herramientas, son nuevas posibilidades, nuevas opciones que tenemos los profesionales del laboratorio para empezar a decir, oye, si esta herramienta existe y le puede agregar valor a mi control de procesos estadístico y me puede ayudar a detectar en tiempo real pequeños errores en más rápido tiempo, en más corto tiempo, que me permitan realizar intervenciones preventivas antes de liberar un resultado, pues es un deber del profesional del laboratorio realizar este tipo de herramientas. Es ahí donde nosotros tendremos que empezar a revisar, justamente basados en la mejor evidencia científica disponible, qué otras herramientas del control de proceso estadístico, diferentes a Levin-Jennings, a las reglas de Wesgard, que si bien nos han aportado muchísimo valor en todos los procesos de medición y lo seguirán haciendo, pero que hoy contamos también con otras herramientas de fácil acceso en las cuales con las cuales nosotros también podríamos mejorar y agregar ese valor a la detección del error en tiempo real, sobre todo en aquellos mensurandos que están asociados a resultados de riesgo crítico o de riesgo significativo y en donde, por ejemplo, al no existir tampoco, por ejemplo, trazabilidad de los materiales de calibración, se hace muy necesario optimizar los mecanismos de detección cuando hay error por los cambios de los test de reactivo y donde muy probablemente nuestro graficador de Levin-Jennings no tiene la sensibilidad para detectar esos pequeños cambios que sí sería importante detectar.
Bien, y entrando ya a las herramientas, ¿qué son las herramientas de CUSUM y EMWA?
Muy bien, las herramientas de CUSUM y de EMWA son herramientas para el control de procesos estadísticos que no son herramientas nuevas. Cuando nosotros buscamos de qué época datan los gráficos de CUSUM, los gráficos de EMWA, efectivamente, por ejemplo, los gráficos de CUSUM datan desde el año de 1954, los gráficos EMWA datan desde 1959 aproximadamente y que efectivamente se vienen utilizando en otros sectores como la industria, en donde son mucho más popularmente conocidos y en donde pues nosotros apenas, digamos, estamos nuevamente retomando su uso en la parte de los procedimientos de análisis. ¿Qué me permiten estos dos tipos de herramientas? Son graficadores que trabajan también con el promedio, con los límites, con unas especificaciones de límite por arriba y por abajo para validar el desempeño del material de control, pero que tienen unas características que los hacen mucho más sensibles a la detección de errores sistemáticos pequeños que nos permiten detectar cualquier variación que pueda afectar o generar cierto ruido en el seguimiento de un paciente, en el cual, por ejemplo, cualquier cambio puede ser significativo para el cambio de una conducta terapéutica. Entonces, cuando uno encuentra estas herramientas, existen desde esa época. Por ejemplo, en la revista LabMed del año 2006, se hizo un estudio donde, basado en ensayos de simulación, se demostró que efectivamente estas herramientas eran mucho más poderosas para la detección del error sistemático, de pequeñas variaciones que empiezan a aparecer lentamente en los procesos de medición y que muchas veces no se detecta con el Levin-Jenis ni con las reglas de Weisgard, y que para que necesariamente se activen las reglas de Weisgard se tiene que tener una distribución normal, que a veces no la tienen todos los datos. Estas herramientas empiezan a jugar un papel importante como herramientas del aseguramiento de la calidad en el control, como proceso de control de calidad interno para ser implementadas. Hemos de entender, desde luego, que como son herramientas que no manejamos, ¿cierto? Y que debemos de partir desde un principio. Nosotros, los profesionales del laboratorio, somos clínicos, no somos estadísticos. Entonces, la estadística debe estar al servicio de la clínica y no lo contrario. Nosotros, al servicio de la estadística, estos gráficos deben ser revisados para mirar en términos de su funcionalidad y en términos de la efectividad en la detección, para qué mensurandos es más apropiado implementarlos. Y es decir, en cuáles, dentro de mi estructura en el laboratorio, puedo continuar monitoreando con el Levin-Jennings tradicional, pero en cuáles adicionalmente podría incorporar esta herramienta, bien sea el QSUN o bien sea los gráficos ENWA, para mejorar la sensibilidad en la detección del error. Específicamente, es en la sensibilidad, el valor que tienen estas herramientas es en la detección del error sistemático, en la detección de pequeños sesgos que nos pueden estar pasando inadvertidos, y que en aquellos mensurandos que se utilizan para el monitoreo y en donde cualquier cambio es significativo para cambio de conductas terapéuticas, es muy importante que sean detectados para garantizar que el resultado que se le entrega al paciente y que ha presentado ese cambio no es producto de un ruido analítico de la técnica, sino que es efectivamente un cambio que ha sucedido en la condición clínica del paciente. Entonces, estos gráficos existen desde, fíjate lo que te estaba comentando, desde 1950 se están trabajando, y en la actualidad pues se trabajan en la industria con una mayor, digamos, popularidad, y en Colombia hemos iniciado su implementación y su proceso de verificación hace aproximadamente 2 años. En México ya los tenemos implementados hace aproximadamente unos 3 a 4 años, y de verdad que hemos encontrado resultados que nos han aportado muchísimo a la seguridad analítica a la hora de eliminar un resultado.
Bien, has mencionado algunos, pero ¿qué otras ventajas poseen frente a la herramienta de Levin-Jennings?
Básicamente, eso de la detección de pequeños errores sistemáticos es la detección en tiempo real mucho más rápido. Es decir, no solo detecta el pequeño cambio, sino que es mucho más rápido en tiempo de días y en términos de oportunidad para la detección de la inestabilidad del sistema de control. En los estudios de evaluación que nosotros hicimos para la publicación del artículo y en lo que vemos en el día a día, es que efectivamente, mientras que en el sistema, en el control de procesos estadístico tradicional de Levin-Jennings, puedo tardar hasta 4 o 5 días en que se active una alarma que detecte inestabilidad, fácilmente con un gráfico ENWA o con un gráfico QSUM, esa detección, esa alarma, se puede estar activando 2 días o 3 días antes. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso? Pues el volumen de muestras que tú procesas en 2 días o en 3 días antes. Porque si Yo, por ejemplo, el caso del laboratorio que en donde estamos haciendo, donde tenemos implementada la herramienta, procesamos diariamente un promedio de 350 HIVs. Y si yo puedo detectar una inestabilidad 3 días antes en Levin-Jennings, estoy hablando que puedo iniciar una acción de tipo preventivo 3 días antes, que me estarían impactando casi 1,000 pacientes si espero a que se me active la regla por el Levin-Jennings. Entonces, esto en términos de seguridad para nosotros es bastante significativo.
Bien, Alba, te invitamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más cosas para preguntarte, pero vamos a hacer una pausa cortita, un par de minutos, y estamos de regreso para seguir hablando sobre estas herramientas de control estadístico de procesos.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Chagas. La enfermedad de Chagas es una patología que dura toda la vida como resultado de la infección por Trypanosoma cruzi. Representa una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca y muerte súbita en América Latina. Un reciente estudio proporciona evidencia de que la activación de la vía glucolítica aeróbica en monocitos impulsa la producción de óxido nítrico, desencadenando la nitración de la tirosina en las células TCD8 y la disfunción en pacientes con enfermedad de Chagas crónica. Los monocitos no clásicos se expanden en la sangre periférica de los pacientes y representan una fuente importante de óxido nítrico. En conjunto, estos resultados muestran claramente que la glucólisis gobierna el estrés oxidativo en los monocitos y modula la interacción entre los monocitos y las células T en la enfermedad de Chagas crónica humana. Comprender los mecanismos inmunes patológicos que sostienen un entorno inflamatorio en la patología humana es clave para diseñar mejores terapias.
O microscopio.
Opioides. La adicción y las muertes por sobredosis no son las únicas consecuencias de la epidemia de opioides en Estados Unidos. Los casos de endocarditis infecciosa, una infección cardíaca potencialmente letal, también han aumentado de forma alarmante. El abuso de drogas es un factor de riesgo primario de la endocarditis. Esta infección bacteriana con frecuencia afecta a hombres blancos, jóvenes y pobres que comparten agujas. Muchos también tienen VIH, hepatitis C y abusan del alcohol. La endocarditis infecciosa se desarrolla cuando las bacterias entran al torrente sanguíneo y atacan el revestimiento o las válvulas del corazón. Puede conducir al accidente cerebrovascular o una válvula cardíaca con fugas, a la insuficiencia cardíaca y a abscesos alrededor de la válvula cardíaca.
O microscopio.
Dengue. Esta enfermedad emergente, originaria en zonas tropicales y que ha vivido en los últimos años una rápida expansión por el globo, ya ha provocado los primeros casos en España. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social investiga con ambas comunidades dónde se produjo la infección. El vector que con toda probabilidad ha transmitido la enfermedad es Aedes albopictus, ampliamente extendido en la costa mediterránea y también presente en comunidades como Aragón y Euskadi. La primera detección del mosquito en España fue en 2004 en San Cugat del Vallès, Barcelona. Su llegada a Europa se produjo unos años antes, a bordo de cargamentos de neumáticos procedentes de Asia. Hasta ahora, todos los casos de dengue descubiertos en España eran en pacientes que habían viajado a países donde la enfermedad es endémica.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio en Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero del año 2020. Escuela de Invierno sobre Análisis Celular en Inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM Euro Med Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab Euromed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
To see you again.
Continuamos con el reportaje en el microscopio. Continuamos escuchando a la doctora Alba Cecilia Garzón González, especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud.
Y acá estamos de vuelta, Alba, para seguir hablando acerca de estas herramientas de control estadístico de procesos. ¿Vos recomendarías la aplicación de estas herramientas en el laboratorio? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Se venden las licencias?
Esta búsqueda nuestra en Colombia de estas nuevas herramientas para mejorar la detección del error y hacerlo en tiempo real, hacerlo lo más rápido posible para tomar acciones de tipo preventivo y no esperar a que se impacten los indicadores, obedece justamente a los lineamientos de lo que se conoce hoy como el IQCP, es decir, a la planeación individualizada del control de calidad. Esta herramienta, nosotros haciéndole un análisis de riesgo, consideramos justamente que era muy importante y significativa implementarla para aquellos mensurandos en donde desde las guías de práctica clínica basados en la evidencia, los delta, los cambios, son muy significativos para la toma de decisión por parte de los médicos, en donde cambios, donde están establecidos estos, cualquier tipo de cambio va a generar un cambio en la conducta médica, bien sea en la conducta terapéutica o en el manejo, sería muy importante el establecimiento de esta herramienta. ¿En qué otros mensurandos consideramos que era importante esta implementación? En aquellos mensurandos en que justamente por no tener materiales de referencia plenamente trazables, dependemos absolutamente del desarrollo de manufactura. Y por lo tanto, el tema de la variación entre lotes empieza a pegarle a los resultados de los pacientes porque genera sesgos con la generación de un lote o del otro que se nos pueden estar pasando inadvertidos y que impactaban sobre todo aquellas pruebas que no tienen umbral de decisión, sino que dependiendo de las señales, reactivo o no reactivo. Entonces, un cambio de lote en donde no existe esa trazabilidad que me garantice esa, digamos, esa confiabilidad, poder detectar esos cambios era para nosotros muy importante. Por lo mismo, tomamos la decisión de que en todo lo que era la serología infecciosa, el HIV, el antígeno de superficie, la sífilis, e implementar estos gráficos para monitorear justamente esos pequeños sesgos que se pueden generar por los cambios del lote reactivo y que podrían impactar en un momento u otro un corrimiento de los puntos de corte y que afectaran las decisiones, sobre todo de los resultados que están muy cerca al punto de corte, que es lo que uno podría llamar como los positivos débiles. Entonces, en esencia, cuando tú me preguntas a quién se lo podemos aplicar, pues la aplicabilidad la hicimos considerando esas dos variables de riesgo específicamente, la ausencia de trazabilidad y la necesidad de que desde en el uso previsto del test, el delta clínico sea muy significativo y entonces nosotros tengamos que garantizar que cualquier cambio que se genere sea detectado para no ir a impactar la seguridad del paciente. Partiendo de ese orden de ideas, que fue como la primera parte que definimos en qué mensurando hacerlos. Quiere decir que esta estrategia de los gráficos Usum y de los gráficos EMWA no la hicimos generalizada para todas las pruebas de laboratorio, sino la hicimos para las pruebas que teníamos, delta clínicos, como por ejemplo la hemoglobina A1C, algunos parámetros, algunos marcadores importantes en algún tipo de pacientes como la albúmina para los pacientes renales. Y hemos tenido, digamos, y en todos los parámetros, en la totalidad, en los parámetros de la serología infecciosa. Nosotros, digamos que los mensurandos de química clínica, estamos mirando también en este momento el impacto y ya tenemos mucho más experiencia en los marcadores de la serología infecciosa porque ya llevamos mucho más tiempo monitoreando.
Y Alba, ¿qué herramientas usar para ese tipo de gráficos? ¿En qué consisten esos gráficos?
Lo primero sería entender el gráfico Kusum y el gráfico Enwa son dos herramientas distintas. Cuando nosotros estamos hablando de las herramientas de Kusum, los gráficos de Kusum son sumas acumuladas de las desviaciones que uno va viendo del material de control con respecto al valor Diana de la media que tiene asignada el laboratorio. Eso permite que en la medida en que no se presentan errores sistemáticos, sino que el control fluctúa por arriba y por abajo de la media, en el gráfico Kusum, pues el gráfico tiende a acercarse al cero, porque fluctúa positivo o negativo y se va alineando cerca del cero en los gráficos Kusum. En el momento en que la prueba empieza a entrar en un error de tipo sistemático, deja de fluctuar porque adopta un patrón de comportamiento. Entonces puede fácilmente ubicarse sistemáticamente todo el tiempo el control por arriba de la media, por arriba de la media. Y entonces la diferencia entre el resultado del control y la media empieza a sumar. Y las sumas acumuladas van haciendo que ese gráfico de Kusum tenga un patrón de comportamiento que es absolutamente sensible y que tan pronto se inicia ese patrón de comportamiento me genera la alarma. Esos son los gráficos Kusum. Los gráficos Enwa, que se escriben EMWA, Enwa, que se conoce como la media móvil ponderada exponencialmente. Es decir, esto viene en inglés, exponentially weighted moving average. Y significa, y fíjate que tiene, estos gráficos tienen un valor importantísimo, es porque le dice, mire, usted tiene que considerar cuando está realizando su materia, su procedimiento de control de calidad analítico, que las pruebas, su control de calidad analítico, que cuando está procesando su material de control, los datos reales, en tiempo real, lo que está procesando hoy, tiene un peso ponderado frente a los datos o a la media histórica que trae de ese material de control, que tiene que tener otro peso. Es decir, la media móvil ponderada exponencial le dice lo correcto. Es que cuando usted está monitoreando su procedimiento de medición, tiene mucho más valor su dato actual, ¿cierto?, ponderadamente, porque está reflejando las condiciones de observación actual que tiene, que los datos históricos, porque ya ha pasado el tiempo, porque ya está trabajando con otro lote reactivo. Entonces, trabajar todo el tiempo contra una media fija, que fue estimada y definida bajo otras condiciones que no son las actuales de hoy, cuando estoy procesando los pacientes, pues genera que los gráficos de Levin-Jennings pierdan sensibilidad en la detección del sesgo. Los hace absolutamente poderosos en la detección del error aleatorio, pero no tan sensibles en la detección del error sistemático. El gráfico Enwa, al ponderar el dato actual frente a los datos históricos, hace que se tengan en cuenta las condiciones de operación en tiempo real y que de esta manera, digamos, el peso histórico de todo lo que es en qué condiciones se obtuvieron los datos anteriores no me haga creer o que estoy teniendo falsos rechazos o que estoy teniendo falsas aceptaciones. Entonces, en los gráficos Enwa, lo que se hace es una ponderación del valor actual del control y se le da un peso ponderado al valor histórico que trae la media del control para obtener un nuevo valor que es el que se va a graficar y a esa gráfica se le definen unos límites. Esas son las dos herramientas y ese es el gran valor que tienen como herramientas estadísticas en la detección del error.
Uy, pero cuántas cosas hay todavía por contar y por aprender en este tema, Alba. Nuevamente, dos minutitos, así la gente se va a buscar el cafecito y sigue escuchando esta nota súper interesante sobre las herramientas de control estadístico de procesos. Nuevamente un par de minutos y volvemos.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio. Continuamos escuchando la última parte del reportaje de la doctora Alba Cecilia Garzón González, especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría en servicios de salud.
Y acá estamos de vuelta para esta tercera y última parte de esta nota súper interesante sobre herramientas de control estadístico de procesos. Ahora, Alba, ¿podrían aplicarse estas herramientas a otros analitos que son dosados en el laboratorio o son más útiles en aquellos que pueden generar falsos positivos o falsos negativos por su gran sensibilidad analítica?
Nosotros, basados en la experiencia que estamos manejando acá en Colombia, con lo que llevamos trabajando en México, le hemos encontrado absoluto poder en las mensurandos, que son de resultado cualitativo, pero de análisis instrumental. Es decir, definitivamente hemos encontrado que tienen un valor muy importante en la contención tanto del falso positivo como de los falsos negativos en las pruebas de la serología infecciosa. Llámese rubeola, toxoplasma, sífilis, citoplasma, HIV, antígeno superficie. Estamos ahorita, lo que te digo, adelantando la aplicabilidad de esta herramienta en los mensurandos que por guías de práctica clínica tenemos los delta clínicos. Entonces los estamos haciendo en los mensurandos como la hemoglobina 1C, la albúmina, y estamos mirando pues por riesgo clínico en notificación de críticos y de acuerdo como a las estadísticas, en qué otros parámetros tendríamos que implementar. La recomendación, digamos, que nosotros, o que puedo decir yo con base en la experiencia que hemos trabajado con la herramienta, es que justamente debe ser particularizada de acuerdo a las necesidades de cada laboratorio, con base a cuál es la experiencia que tienen en el, digamos, en el manejo de la prueba, el criterio y la trazabilidad es importante para definir el uso de esta herramienta, es muy útil. Digamos, cuando ya un mensurando tiene una trazabilidad, es plenamente trazable, tiene un MRS absolutamente trazable y no está asociado a riesgo crítico, digamos que tú podrías decir que con el sistema de control de procesos estadístico tradicional de Levin-Jennings es suficiente. Pero cuando uno se enfrenta a mensurandos que no tienen una trazabilidad plenamente demostrada, en donde estamos demasiado dependientes de la casa comercial en su diseño de manufactura, en donde el cambio de lotes de reactivo va a tener un impacto importante, va a ser muy significativo la implementación de estas herramientas. ¿Cómo se implementan estas herramientas? Porque uno dice, pues existe un software, ¿cierto? ¿O qué? Obviamente existe software. Desde luego que existe software, y no es un software, no son software customizados ni particularizados para el laboratorio. Es decir, en cualquier paquete estadístico de un software estadístico están los gráficos Zenwa y los gráficos Kuzum, como están las curvas ROC. Quiere decir que tú puedes encontrar esto en cualquier paquete estadístico como el Minitaf, el Análisis CIT, el SPSS. Hay otro que se llama el Infinity QS, es decir, existen muchos software de estadística que tienen las herramientas. Y desde el punto de vista de la costo-efectividad, la costo-utilidad y el costo-aplicabilidad, pues lo ideal es que uno tenga estas herramientas para simplemente se incluyen, se van ingresando los datos y automáticamente el software aplica los criterios de aceptabilidad y aplica la herramienta. Cuando no se tiene, como es el caso en mi país, en Colombia, lo hablo específicamente en nuestro contexto, donde lamentablemente por el esquema económico un poco perverso en el sector salud. Todos son costos y todo cuesta. A veces la adquisición de este tipo de herramientas, pues, no nos es tan sencillo, porque ahí si se tiene para el reactivo y se tiene para el control y se tiene para la evaluación externa, pues no se tiene para, no hay presupuestos para otro tipo de herramientas. Pero lo que les quiero decir es con gran tranquilidad y con gran facilidad que si el conocimiento está ahí, como les dije, hay literatura desde el año 58 y 59 con relación a estos gráficos. Tenemos literatura publicada en el Clin Chem LabMed, que ustedes saben que es la revista de la Asociación Americana de Química Clínica. Entonces, que si uno entiende cómo es la metodología, en nuestro amoroso Excel se puede hacer el monitoreo tanto de los gráficos Kusum como de los gráficos ENWA. Y realmente yo pienso que ya el laboratorio de América Latina que no tenga Excel, pues grave, ahí sí fuera de contexto. Pero pienso que hoy todos los laboratorios tienen acceso al Excel, todos. Y entonces si yo tengo el acceso al Excel, puedo hacer estas herramientas de control. ¿Qué es valioso estas herramientas de control? Mira, no se requieren más materiales de control. Es con los mismos datos de tus controles, sino que es una forma distinta de monitorearlos y de definirles los límites de desempeño para hacer la herramienta mucho más sensible a la detección del error. Entonces, si el laboratorio goza, digamos, del músculo financiero para adquirir los software, perfecto. Cualquier software de estadística que maneje estadística tradicional básica tiene estas herramientas. Entonces puede conseguir cualquier software de estadística en el mercado y fácilmente las puede implementar. Pero sí, como es el caso en mi tierra, que poseemos ciertos, ya, el tema ha sido duro y cada vez ha estado más difícil, no se puede tener la posibilidad de adquirir estos software y estos licenciamientos. Pues no hay problema. Nuestro mejor amigo el Excel, de quienes hacemos calidad, lo trabajamos todos los días de la vida. Entonces, nuestro mejor amigo el Excel también me sirve para hacer los gráficos Kusum y los gráficos ENWA. Fíjense que los gráficos Kusum, lo único que hay que hacer son restas y sumas, restas y sumas. No es más, y eso grafica. Y en los gráficos ENWA, lo único que hay es que ponderar los datos. Entonces, digo, el dato actual tiene un peso ponderado del 10%, pero la media histórica que traigo tiene un peso ponderado del 90%. Quiere decir que mi nuevo dato de control es el resultado de esa ponderación y ese es el dato que voy a graficar. Entonces, para eso, pues fíjate que uno lo hace así, digamos en la cabeza, ya haciéndolo en el Excel, simplemente pondera, saca el dato y luego grafica. Le define los límites según la metodología y puedes empezar fácilmente a implementar tus herramientas de Kusum y tus herramientas de ENWA. Yo siempre aquí a mis estudiantes y a mis colegas que les digo, empiece y haga un piloto. ¿Por qué? Porque justamente la medicina basada en la evidencia lo que le dice es, yo tengo que tener la evidencia que eso funciona. Y entonces puedo empezar haciéndolo con un mensurando, probando la herramienta, verifico, hago el comparativo contra Levin-Jennings, comparo con el Kusum, nos convencemos como laboratorio que es una herramienta que funciona, que no demanda gasto de reactivo, que no demanda gasto de material de control, que sí demanda pues el tiempo para hacer el análisis. Con todo esto, digamos que lo que queremos, lo que quiero concluir, Silvana, de nuestra conversación, es que no se necesita tampoco el gran recurso para la implementación de esta herramienta. Se necesita es conocerla y que quien la vaya a implementar tenga la certeza de que sí le aporta valor. Que por eso siempre he recomendado, mire, en los temas de calidad hay mucho escrito, hay mucha publicación, hay mucha literatura, hay mucha guía internacional, pero solo hasta que uno la hace y solo hasta que uno la aplica en sus procesos, ve la aplicabilidad y la utilidad y ve. Y también muchas veces uno descubre que no todo lo que está escrito en las guías internacionales sucede tan bonito como sucede en las guías. Que mi recomendación para esto es que si bien ya existen paquetes estadísticos, herramientas estadísticas, software de estadística convencionales sin ninguna marca de casa comercial específica, sino software de estadísticas tradicionales de los que están en el mercado, puedo accesarlo para implementar la herramienta. También puedo desde mi Excel utilizarlo y aplicar esta herramienta iniciando con un mensurando que yo considere de riesgo significativo como el HIV, por ejemplo, es decir, cómo funcionará esta herramienta en el monitoreo del control de calidad del HIV. ¿Cómo? A partir de mi Excel. ¿Qué es lo que necesito? No me va a demandar más gasto reactivo, no me va a demandar gasto de control, sino que lo único que me demanda es tiempo. Siéntese, entiende la herramienta, parametrícela en el Excel y el Excel le va a empezar a graficar. Yo siempre le he dicho a todos mis estudiantes y a mis colegas, todos los software que hay hoy en el mercado arrancaron de un Excel. Se derivaron de ejercicios de Excel que dijeron, esto se puede sacar del Excel y pasar a un software. Entonces, la decisión es también evolucionar en las medidas técnicas de detección y prevención. Es decir, no podemos seguir obsesionados por ser Six Sigma porque finalmente el indicador es un indicador de resultado, es de retrovisor cuando yo lo mido ya han pasado los hechos, sino que también tenemos que empezar a trabajar ya a mejorar las herramientas de detección del error en tiempo real. Y que estas herramientas son sencillas porque solo implican sumar, restar, ponderar, aplicar porcentajes y que desde nuestro amado Excel todos manejamos, lo podemos trabajar.
Bien, muchísimas gracias, Alba. Ha sido muy clara y es un tema súper importante este de las herramientas de control estadístico de procesos. Te agradecemos enormemente tu participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias.
Listo, mi doctora Silvana. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego.
Espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado le cuenta sus heridas. Una copa derramada, una espera malherida, un amigo que se embriaga por una causa perdida. Una copa derramada, una espera. Stop.
microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. María del Carmen Pasqueles, profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el grupo de trabajo de Iberoamérica de nomenclatura y traducción de la IFCC. Es directora general de la revista electrónica Diagnóstico in vitro del Rincón Iberoamericano de la IFCC. Es miembro del consejo editorial de la revista electrónica indexada eJournal de IFCC y del Consejo Editorial de la Revista Científica Laboratorio Clínico de España. Forma parte del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano y ejerce la vicepresidencia de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Núcleo Pichincha. Asesora regional para Ecuador de la Fundación Wiener Lab y es corresponsal del microscopio en su país.
Muy bienvenida, doctora María del Carmen Pasquel, a El Microscopio. Siempre sos bienvenida, María. Y en este caso, más que nunca, porque sabemos que la IFCC está desarrollando una enorme tarea de capacitación científica continua con metodologías del siglo XXI. Está haciendo un trabajo increíble que no siempre es tan conocido y que es sumamente apetecible para el profesional del laboratorio clínico. Vamos a empezar a contar. Quisiera que nos cuentes todo lo que puede encontrarse en la IFCC para la capacitación continua. ¿Cómo colabora IFCC para capacitar a los profesionales?
Bueno, IFCC tiene recursos educativos para el profesional del laboratorio clínico para que su capacitación sea realmente de una manera constante y actualizada. Si nosotros ingresamos a www.ifcc.org, podemos nosotros ver que hay una pestaña que dice comunicaciones y publicaciones. Esta es una división de la IFCC que tiene varias cosas muy interesantes en sus secciones que permiten que el profesional pueda capacitarse y de una manera excelente y sobre todo gratuita, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el eJournal de la IFCC, que es una revista científica que tiene siempre artículos de investigación actualizados en todas las áreas del laboratorio clínico. Entonces, esto es muy interesante porque para que sea publicado un libro demora. En cambio, artículos de investigación salen enseguida, mucho más rápido y son más fáciles de alcanzar. Y tú ves que ahora la tecnología, la ciencia está avanzando mucho, entonces este conocimiento también tiene que ir al ritmo de la informática. También tenemos el e-news, que son en cambio noticias que vienen desde las sociedades científicas de todos los más de 80 países que son asociados, ¿sí? Y los eventos que se han hecho y algunos premios que se han dado. Entonces, e-news siempre está muy receptiva a toda la información que viene procedente de todos sus países asociados. Y también cuando sucede algo muy importante, tienen los e-flash, ¿no? Los new flash, que son noticias rápidas. Hay una sección muy interesante como es la e-academia. Sí, e-academy permite que sea como una universidad electrónica, ¿sí? Donde tú puedes tomar créditos y puedes ir sumando esos créditos y tienes certificados para ello. Y todo es gratuito. Debo mencionar que todo lo que se da aquí en la IFCC es gratuito. Tenemos varios tópicos, como es metodología, tenemos sobre neoplasia, sobre pruebas genéticas, sobre endocrinología y metabolismo. Bueno, hay una cantidad de estos tópicos que ustedes, al que más le interese y le guste, pueden acercarse. Todo lo anterior es en inglés, pero tenemos nosotros, sí, el Rincón Iberoamericano para todos los que tenemos el habla latina, es decir, español o castellano y el portugués, ¿sí? Entonces, tenemos el objetivo del Rincón Iberoamericano es presentar y dar a conocer traducciones de los documentos científicos, técnicos y de interés relevante de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, por sus siglas en inglés. También de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Iberoamérica de Nomenclatura y Traducción del IANT, por sus siglas en inglés. Esta información procede de los miembros de la IFCC y así homologar e integrar la información actualizada a toda la comunidad de profesionales de ciencias y medicina de laboratorio en el contexto mundial. De esta manera acortamos esas brechas y esas distancias que antes teníamos, ¿no? Porque ¿cómo dejábamos nuestro trabajo, nuestra familia, principalmente para irnos a capacitarnos en Europa o en América mismo, que es mucho más costoso? Ahora, mucha de la información que necesitamos para nuestro desempeño, sí, para mejorar nuestra gestión del conocimiento como bioquímicos, como profesionales de laboratorio, se puede dar a través de todo esto que nosotros estamos presentando. Y en este Rincón Iberoamericano, tenemos una sección muy interesante en revistas electrónicas y libros electrónicos, como menciono, todo gratuito. En los libros tenemos de diferentes tópicos de laboratorio, como por ejemplo en hematología. Hay un libro muy interesante que es referido al curso de la gestión de la calidad para los laboratorios clínicos, que fue un curso que dio con el apoyo de OPS, Colabiocli, y ahora este libro con todos sus 11 módulos está de manera gratuita que se pueden descargar y tiene, por ejemplo, la planificación del sistema de gestión de calidad en su módulo 2, donde el profesional puede ver absolutamente todo lo que necesita para su gestión piramidal de documentos, todo. Puede obtener gratuitamente el modelo de cómo hacer un correcto diagrama de flujo para sus procesos. Tiene además los formatos o el modelo para hacer sus POEs, ¿sí? Sus procedimientos operativos de estándar, y este es un modelo que lo estamos utilizando muchos países de Latinoamérica. También explica cómo poder hacer la codificación de sus documentos en una codificación alfanumérica, le enseña paso a paso cómo hacerlo, igual le presenta formatos de cómo tener sus formularios para el control de calidad. Y como siempre, explicando sobre el ciclo de Deming que habíamos visto, ¿no? El planificar, el hacer, el verificar y el actuar, que esto siempre se debe mantener en todo lo que nosotros hagamos y con mucha más razón en nuestro trabajo del día a día que implica salud y vida, ¿sí? Tenemos otros libros interesantísimos para la gestión de calidad de laboratorio, como son, es del doctor Jens Westgaard, pero las traducciones fueron hechas gracias a la colaboración de la Fundación Wallace Coulter, ¿no? El primer libro que tenemos es de sistemas de gestión de la calidad, donde hay todo referente a cómo llevar la calidad focalizado sobre los requisitos de un sistema de gestión con la 15.189. Le explica cómo tiene que implementar estos requisitos, tanto de gestión como técnicos, sí, en el laboratorio. Le hace el desarrollo paso a paso. Entre eso, nosotros necesitamos ya también en los requisitos técnicos la validación básica del método. Igualmente, en español, le explica el doctor James Westgaard de una manera muy sencilla cómo se debe hacer esta validación o verificación de los procedimientos de medida en todos sus capítulos, ¿sí? Cómo usar las estadísticas para estimar errores analíticos, por ejemplo. También, cuál es el procedimiento práctico para la validación del método, cómo usar la estadística, ¿sí? En el mundo real. Bueno, es un libro muy completo. Y también hay otro que es las prácticas básicas de control de calidad, que ya se va una vez que han conocido el proceso de cómo verificar sus procedimientos de medida o validarlos. Se necesita tener un control adecuado de calidad que se mantenga en el tiempo, ¿no? Hay que hacer un aseguramiento de la calidad y entre esas partes del aseguramiento de la calidad es manejar un correcto control de calidad que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Y aquí le explica también todo, ¿no? Qué cálculos debe realizar, cuáles son las posibilidades de hacer de la corrida analítica, cómo seleccionar el control de calidad correcto, bueno, una serie de cosas que se necesita para este correcto control de calidad y obviamente explica cada una de las diferentes reglas de calidad que se deben mantener y que las reuniones las conocemos como las reglas de Westgard. Tenemos también muy interesante en hematología, tenemos la formación de los anillos de Cabot con un video adicional muy interesante que permite ver la formación de los anillos de Cabot. Tenemos adicionalmente también más libros, ¿sí? Todos los que podemos mencionar son gratuitos, ¿sí? Inclusive tenemos aquí uno de tus libros también, tuyos acá. ¿Recuerdas que nos diste sobre la contaminación? ¿Sí? Entonces, realmente vale la pena visitar este sitio web. También hay videos interesantes como, por ejemplo, un correcto extendido sanguíneo para hematología, utilizando un nuevo método, digamos así, no el extendido de toda la placa, sino más bien centralizado. Y esto nos vino desde la Universidad Veracruzana, donde nos ayuda mucho un doctor, es el doctor Enrique de Jesús González, nos ha ayudado mucho acá. Entonces, nosotros debemos agradecer que aquí en español nos ha ayudado bastante la Fundación Wallace Coulter, ¿sí? Nos ha dado estos tres libros, pero también la OPS, la Confederación Latinoamericana, muchos profesionales de élites, inclusive tú, Silvana, nos has apoyado. Y hacemos un llamamiento a todos los profesionales que tengan libros electrónicos muy interesantes para el laboratorio o de interés de todo lo que es la vida, la salud, nos hagan llegar y ponerlos en la página web y de esta manera dar a conocer todo esto, porque el conocimiento, tú sabes, es amplio, la ciencia es gigantesca, y mientras más leemos, más aprendemos y podemos dar un mejor servicio, ¿no? Más calidad, con más conocimiento. También tenemos muchos enlaces, tenemos más de 400 enlaces en esta página web direccionados para sociedades científicas, ¿sí?, de todo el mundo, donde pueden acceder de manera directa, inclusive también para universidades, tanto europeas como americanas, para poder ver si quieren alguna especialidad.
María, antes de pasar a algo que te es particularmente cercano y querido, como es la revista Diagnóstico In Vitro, vamos a hacer una pequeña pausa. Te invito un par de minutitos nada más y volvemos y nos contás todo lo demás que la IFCC está haciendo y en particular la revista Diagnóstico In Vitro. 2 minutos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Simplemente una de las mejores voces femeninas que ha dado la República Argentina, Roxana Ahmed.
Me voy a morir por dentro. Quiero de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para
Roxana Med.
Pedro Aznar. El único.
El microscopio.
Continuamos con la doctora María del Carmen Pasquel, directora general de la revista electrónica Diagnóstico in Vitro de Rincón Iberoamericano de la IFSC.
Acá estamos de vuelta, María del Carmen. Nos estabas contando cómo colabora la IFSC, la Federación Internacional de Química Clínica, para la capacitación continua de los profesionales. Y llegamos a la revista Diagnóstico in Vitro.
Y también tenemos a la revista electrónica, que es la Diagnóstico in Vitro, con sus abreviaturas cortas en español, que la llamamos la DIP, que ha salido de manera ininterrumpida cada 4 meses desde octubre del 2015. Tenemos la última edición de octubre del 2019, es la número 13. Y cada una de ellas tiene muy interesantes temas, ¿sí? También de investigación, artículos muchas veces que vienen desde congresos donde han ganado premios, y esos artículos, esas investigaciones son las que se publican aquí. Adicionalmente, nosotros también tenemos noticias y novedades, pero no son de la farándula, son noticias y novedades referentes a la ciencia, ¿no? A veces avances tecnológicos, investigaciones recientes que se están haciendo en universidades o de parte de la sociedad, por ejemplo, de química clínica, la española, la sociedad española, la SEC, nos da siempre muchísima información sobre detecciones tempranas, por ejemplo, de cáncer de colon, sobre diferentes sistemas que se utilizan ahora en el laboratorio. Y eso son noticias cortas, pero muy interesantes, que nos permiten ir al avance, como te digo, tanto de la tecnología como de la ciencia. ¿Por qué? Porque ahora lo que necesitamos es tener internet y estamos conectados con el mundo entero. Y esto es una ventaja increíble que la debemos aprovechar en beneficio y en progreso, ¿no? No solamente dedicarnos al Facebook o dedicarnos a las redes sociales, ¿sí? Al Instagram, a lo que esté de moda, no. Hay todo esto que lo puedes acceder desde tu teléfono y puedes estar leyendo algo muy interesante, ¿sí? También nos informamos de sobre los congresos y de los diferentes eventos que se están dando. También tenemos en esta revista una sección de los artículos, como te decía, de investigación, los artículos científicos, y si tienen artículos de investigación a ser publicados, nosotros estamos muy abiertos a recibirlos y a publicarlos en la Diagnóstico In Vitro. También nosotros tenemos cartas al director, donde también recibimos temas de interés, ¿sí?, en la medicina de laboratorio para ser publicados. Siempre tenemos una sección de los jóvenes científicos de IFCC, que son jovencitos que con toda su energía y vitalidad pues generan sitios web donde pueden acceder a intercambio para capacitaciones, para hacer un tipo de becas y de esa manera poder ir solidificando, fortaleciendo sus conocimientos, su práctica, su experticia de una manera súper conveniente. Finalmente, nosotros tenemos la última sección que está dada en el microscopio, ¿sí? Siempre presentamos una entrevista referente a algún tema de interés, igual de medicina de laboratorio, y siempre nuestra última parte de la revista es esta sección, entrevista del microscopio, que muy gentilmente nos da. Como había mencionado, tenemos muchos temas de interés, la última revista siempre con temas muy actuales también, que les invitamos a que nos visiten. También hay algo que está muy de moda, se ha presentado en la revista, creo que fue en febrero del 2017. Mira que nosotros ya presentamos y ahora en nuestro país, al menos en Ecuador, ya está en todos lados, todo el mundo nos está pidiendo referente a la gestión de riesgo. En nuestro caso, tanto para el Ministerio de Relaciones Laborales, para los municipios de cada ciudad, nos piden también el Ministerio del Ambiente, o sea, todo mundo está enfocado en esto, ¿no?, en lo del medio ambiente. Y nosotros habíamos presentado este artículo referente a la gestión de riesgo en el proceso preanalítico. Muy interesante porque ahora sabemos que en el laboratorio clínico sí están muy dedicados al cuidado, a la calidad en la fase analítica, pero mientras tanto la fase preanalítica está hasta de un 60 a un 70% con error. Entonces imagínate, por más tecnología, así sea el premio Nobel que esté trabajando, si ya la muestra llega a la fase analítica con error, ¿sí?, y si ese error tiene un impacto en el resultado, pues no podemos hacer nada. Entonces se está trabajando mucho ahora en la fase, en el control de calidad, en la fase preanalítica y en la posanalítica. Nosotros presentamos ya, como te digo, en la revista en el 2017, ya un tema referente a todo esto de gestión de riesgo. También la IFCC apoya mucho y tiene su espacio también en otra sección que es el radio, la radio El Microscopio, que es la radio online. Y bueno, aunque tenemos desde la página web de Infobioquímica, es una radio que ha ayudado muchísimo y ha tenido un excelente impacto para el conocimiento y la capacitación. Entonces, todas las personas que deseen en las diferentes áreas, y no solo de laboratorio, sino de la medicina en general, porque abarca todas las áreas de la medicina y de la bioquímica, pueden acceder también a la capacitación y al conocimiento a través de esta radio online. Ahora, otra cosa que también IFCC está haciendo para la capacitación es tener una plataforma, que es la plataforma Amara, que nos permite hacer traducciones de, por ejemplo, en conferencias o talleres de eventos científicos que se han dado en el mundo y que han sido muy acogidos. Por ejemplo, ¿cuál conferencia en este congreso tuvo la sala más llena? Es decir, que tuvo una mejor acogida o llamó mucho interés, y que, por ejemplo, se dio en inglés. Entonces, ahora, gracias al grupo de traductores que hay en IFCC, se la pone en subtítulos en español y las personas pueden acceder. Por eso te digo, la IFCC ha trabajado muchísimo en acortar esta brecha, ¿no?, que hay entre los continentes, e inclusive está tratando de hacer las traducciones de su material excelente que tiene aquí a diferentes idiomas. pero básicamente tenemos ya de planta una sección del IFCC que está en español, pero se está tratando también de hacer traducción en algunos idiomas para que sea accesible a la mayoría de profesionales que quieren tener una capacitación continua, ¿no?, y actualizada. Entonces, aquí tenemos muchos videos de conferencias que algunos de ellos ya tienen su traducción al español. Entonces, también les invitamos a que entren a estas secciones y que las pueden acceder desde el e-learning que está en el e-academy.
Bien, además de todo esto, sabemos que hay más todavía.
También yo les podría decir que IFCC también apoya, por ejemplo, a las sociedades científicas que son filiales a la IFCC y van a hacer su evento científico. Pueden acceder inclusive a 3 visitadores de profesionales. Se llama Visiting Lecture Program, que es de este BLP, que pueden acceder. Y de esa manera pueden tener 3 profesionales, sea del staff que hay en IFCC de profesionales en diferentes áreas, son invitados a sus congresos y la IFCC les colabora con el pasaje. Desde cualquier parte del mundo donde estén estos profesionales, van hacia ese país y presentan las conferencias a lo que requiera esta sociedad, ¿sí? En el área que necesiten. Ya, y la sociedad se encarga de darles el hospedaje, bueno, de toda la logística ya que ellos necesitan mientras dure su trabajo con esta sociedad científica. Entonces, es un apoyo súper interesante que dé a 3 profesionales cada año para que den un apoyo, un soporte, sea en congresos nacionales o en talleres que necesiten o requieran en alguna de las áreas que la sociedad haya decidido, ¿no?, apoyar a sus socios.
¿Y becas? ¿La IFCC también provee becas?
La IFCC también otorga becas, por ejemplo, a jóvenes que quieran participar en los congresos. Entonces, piden una carta de respaldo a sus sociedades científicas donde ellos son afiliados. Por eso les animo a que se afilien. En todos los países hay las sociedades científicas y a veces no las apoyan. Antes en mi país era obligatorio afiliarse o colegiarse. Ahora, pues no, es de libre albedrío. Y realmente muchas sociedades casi han desaparecido porque subsisten de las colegiaturas, de las afiliaciones. Y a veces los profesionales dicen, ¿y qué ventaja tengo? Pues que su sociedad sea parte o miembro de estos organismos mundiales de excelencia, donde, por ejemplo, podrían acceder a becas. Recientemente nosotros tuvimos la oportunidad de una de nuestras colegas jóvenes participó en el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica en Panamá con todos sus gastos pagados gracias a una beca que les dio IFCC. Creo que tuvimos como 10 becas a 10 jóvenes profesionales, ¿sí? La IFCC pide ciertos requisitos, ya básicamente da mucho apoyo y soporte a los jóvenes. Entonces tenemos la visita de los profesores, tenemos las becas que dan para los diferentes eventos, tenemos esta universidad electrónica donde se presenta tú presentas tus calificaciones, tus tests de lo que tú vayas aprendiendo y te dan los créditos la IFCC para que tú vayas progresando, ¿sí? Está trabajándose mucho en eso ahorita, ¿ya? Y además, mira, de todos los conocimientos, fíjate que el IFCC tiene diferentes divisiones, diferentes comités que trabajan muchísimo en diferentes áreas, en la trazabilidad, en la biología molecular, en endocrinología, bueno, en todas las áreas, gente de élite, la mayoría PhDs, profesores universitarios, ¿sí? Por eso nosotros muchas veces vemos en nuestros insertos de reactivos que dice aquí avalado o aprobado por la IFCC. Entonces nosotros conocemos las siglas, sabemos y vemos IFCC, pero no tenemos idea de todo ese gran trabajo, de esa gran inversión que hace IFCC. Entonces, si no se da a conocer, realmente yo digo, es un trabajo que debería dar mucho más frutos. Y por eso la IFCC está muy empeñada, y yo te agradezco por esta oportunidad que me has dado para exponer todo lo que hace en beneficio de los profesionales, de la medicina, del laboratorio, de los estudiantes. Entonces, hay muchas cosas. Información gigantesca y gratuita, ¿sí? Becas que pueden acceder, ¿sí? Profesores que pueden solicitar. Entonces, no sé, o sea, solo falta que se animen, que se afilien y que insten a sus a sus directivos para que siempre les estén pasando la información oportuna, porque eso es otra cosa que a veces sucede, que mandan la información a sus representantes nacionales y ellos a su vez deben transmitirla en forma de cascada a todos sus socios, pero a veces ahí se corta. Por obvias razones no abrieron el correo, tú sabes que 2-3 días no se abrió, ya se cargó de cantidad de correos que han llegado, no lo revisan, no lo ven, y a veces información súper interesante no tuvo acceso. De manera gratuita están recibiendo cada mes revistas actualizadas con información científica actualizada de manera gratuita a todos los representantes nacionales, sea a través del e-journal, o sea a través del e-news, o sea a través de la revista electrónica, o sea, o también que pueden acceder a la radio también, el microscopio. O sea, hay diferentes maneras. Y mira que hoy te estoy hablando solo de la IFCC. Espero que en algún momento tenga oportunidad de hablarte de otros organismos internacionales también que igual colaboran de excelente manera para la capacitación continua, gratuita o a muy, muy bajo costo. O sea, ahora no se capacita nada más el que no quiere.
Indudablemente hay que entrar a la web de la IFCC y ver todo cuanto ahí hay. Interesantísima la propuesta de capacitación continua que nos acabas de sembrar acá en el microscopio y me parece sumamente seductora para que aquellos que están escuchando entren a la página de la Federación Internacional de Química Clínica y vean todo lo que hay, si se hacen amigos de la Federación. Gracias María del Carmen, un abrazo, muchas gracias como siempre por haber estado aquí contando todas estas cosas.
Igualmente, un abrazo, chao, chao.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio.
La culpa, corazón, de haberla querido tanto. joya y pago mirarla de frente. ¿De qué color es la muerte? Son joya y pago mirarla de frente. Si es negra como mi suerte, son joya y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, son joya y mejor me muero. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, uno mantiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, uno mantiene la culpa, tiene la culpa de haberla querido tanto, corazón. Culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel, directora general de la revista electrónica Diagnóstico in Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFCC, a la doctora Alba Cecilia Garzón González del Working Group IFCC Iberoamérica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.